su fuerza política, económica, social y diplomática. Hoy en Foro, en el marco de la conferencia anual del CAF. Soy Gonzalo Abarca. Bienvenidos. Los desafíos de América Latina. ¿Hacia dónde se dirige el continente? ¿Cuáles son las grandes interrogantes en materia social, política y económica? Para responder a estas y otras preguntas, me acompaña el director de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, quien responderá y nos dará precisamente las respuestas que muchos de ustedes esperan. Pero antes, les presento la entrevista que le hice de forma exclusiva para Foro al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Le pregunté no solamente sobre los grandes desafíos que tiene la organización, sino también su relación con la conferencia CAF.
Hay cosas, obviamente, que la OEA ha estado trabajando en este tema, agenda temática de acceso a derechos y equidad, de temas migratorios, de temas de seguridad, y obviamente los principales temas políticos del continente, que incluyen, obviamente, la crisis venezolana, así como lo que está ocurriendo en Nicaragua.
De todos los desafíos que tiene la OEA, que no son pocos, ¿cuál es el más apremiante?
El más apremiante es, obviamente, por la dimensión humanitaria, el de Venezuela. Cuando la población tiene que dejar su país por millones, cuando el país está en caída libre desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, productivo, las variables sociales, el ambiente de trabajo, cuando la gente solamente encuentra una oportunidad para comer en el exterior, porque estamos hablando de necesidades súper básicas, y que deja todo para poder comer en el exterior porque la vida vale más, que estar subyugado también por una variable política que definitivamente ha enterrado el país en la peor crisis que ha visto este hemisferio, el peor éxodo migratorio que ha visto este hemisferio, y la dimensión de falta de derechos, de falta de garantías. Definitivamente estamos ante la situación más apremiante de la región. Y obviamente la situación nicaragüense, que ha tenido una dimensión de violencia, una dimensión de asesinatos, una dimensión de falta de derechos y de violación de derechos humanos, y que definitivamente necesita una reinstitucionalización.
Venezuela ejemplifica, como ningún otro caso, la diplomacia hemisférica tratando de oxigenar democráticamente la nación. ¿Usted cree que la OEA ha fallado en eso?
No, la OEA ha hecho lo que debía hacer. Los instrumentos que tiene la OEA son caminos por la paz hacia la paz y caminos por la democracia hacia la democracia. La OEA no tiene instrumentos para forzar cambios políticos ni actuar a través de la fuerza. La OEA es definitivamente los instrumentos jurídicos que tenemos para hacer valer condiciones de democracia y el respeto a las garantías y a los derechos humanos. La OEA tiene ya dos resoluciones sobre el tema Venezuela. La resolución del 3 de abril del año pasado sobre la alteración del orden constitucional, la resolución de este año declarando ilegítimas las elecciones y abriendo la posibilidad para que los países tomen acciones para buscar poner más presión internacional sobre el régimen. Y creo que ese es el camino. Sanciones cada vez más fuertes, sanciones que afecten al gobierno, sanciones que afecten a la dictadura y que definitivamente tuerzan el brazo para una solución institucional que el país necesita. Pero el camino es democrático y el camino es en función de los instrumentos jurídicos que tenemos.
En medio de todas esas democracias del continente, señor secretario, ¿qué es Venezuela? ¿Es un Estado fallido?
Sí, es un Estado fallido, es un Estado con vínculos con el crimen organizado, es un Estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el Estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Todos los casos de corrupción que hemos visto son pocos comparados con lo que definitivamente ocurre en Venezuela.
¿Cómo ve usted el músculo político en el caso de Venezuela? ¿Cómo ve usted la opción militar?
Mire, la opción militar es la última opción. Creo que tenemos que recorrer todavía otros caminos, que son sanciones Si vemos en el estado de las sanciones que tenemos, ya sea de Estados Unidos, de Canadá o de los países latinoamericanos, todavía falta mucha sanción por aplicar y falta mucho camino para recorrer a la hora de forzar una solución institucional.
En el caso de Nicaragua, ¿qué es precisamente la posición de la OEA? ¿Qué le diría usted a estos estudiantes que están saliendo a las calles, a las madres cuyos hijos están precisamente en prisión por disentir del señor presidente Ortega?
Que hemos hecho y estamos haciendo lo necesario para que haya justicia y para que haya democracia en el país. Entendemos las urgencias. Decía hace poco que yo no sé lo que es un minuto en la vida de un torturado, no sé lo que es un minuto en la vida de un preso político, no sé lo que es un minuto en la vida de una persona a la que le han asesinado un familiar. Eso es absolutamente trágico y es imposible de dimensionar desde nuestras realidades. Sí, nos tenemos que meter en esa realidad tan profundamente como podamos. Y eso es lo que hemos hecho, proponiendo soluciones para la redemocratización del país, para la reinstitucionalización del país y para que haya justicia en el país. Por eso las negociaciones que hemos impulsado desde el principio para la reforma del proceso electoral, algo que es imprescindible porque la única salida institucional que tiene el país por delante son elecciones legítimas y transparentes. Sí, ese es el camino. Y después justicia. Justicia es fundamental, que se encuentre a los responsables, que la investigación nos lleve hasta los culpables de los asesinatos, de la tortura que ha sufrido el país. Y esos son los dos caminos que tenemos que profundizar. El diálogo, tal cual estaba implementado con la mediación de los obispos, era un instrumento fundamental. Y creo que ese diálogo debe ser retomado para reinstitucionalizar el país. El presidente Ortega está en una disyuntiva histórica. O sea, puede empujar al país por el precipicio por el cual Maduro empujó a Venezuela, o puede rescatar a su país reinstitucionalizándolo, trayendo justicia al país a partir de la apertura de una negociación que signifique oportunidades políticas para todos, garantías electorales para todos, garantías en derechos civiles y políticos para todos. Si no, ya sabemos lo que pasa. Cuando un país intenta sostenerse solamente sobre la represión, se termina el clima de negocios, se terminan las inversiones, se termina el comercio, se termina el trabajo, se termina la producción. Y eso es empujar al país y a su gente, a su pueblo, al que se debe cada político y cada gobernante por ese precipicio por el que no debería haber caído Venezuela y por el que esperemos no caiga en Nicaragua.
Una entrevista con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Al regresar, analizaremos la situación social, política y económica de todo el continente con Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, uno de los patrocinadores de la conferencia CAF que se realiza aquí en Washington. Esta es una edición especial de Foro de la Voz de América.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Para muchos analistas, la crisis en América Latina no tiene parangón alguno, tanto política como económicamente. Muchos aseguran que nada incluso se compara con aquella crisis de los años 70, donde el militarismo prácticamente permeaba cada aspecto de la sociedad latinoamericana. ¿Cierto o no? Me acompaña Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, quien nos va a responder esta y otras preguntas. Michael, en el marco de la conferencia CAF que se desarrolla aquí en Washington, ¿qué está pasando en Latinoamérica, Brasil, México, Argentina?
Bueno, muchas gracias. Y está pasando muchas cosas. Los cambios son rápidos, son dramáticos, sobre todo político, ¿no? Yo creo que hay un desencanto en general con los partidos políticos, con figuras políticas tradicionales. Esto se ve en todo el mundo, no es único en América Latina, también en Estados Unidos, Europa y otras partes. Pero esto está generando muchos cambios, con una clase media que está demandando mucho, exigiendo mucho, tiene altas expectativas, y la capacidad del gobierno para responder a esas demandas es bastante limitada. Entonces, yo creo que porque la situación económica, si no está en una crisis, como hemos visto en el pasado, tampoco no estamos viendo niveles de crecimiento que debería haber para que la región resuelva sus problemas económicos y sociales.
La desigualdad que existe en América Latina es la región en donde más prevalece la desigualdad en el mundo. ¿Qué pasó con la democracia en América Latina, ese continente de esperanza?
Bueno, yo creo que hubo algunos años donde cuando vimos bajó bastante el desigualdad en algunos países. Esto fue el boom de 2003 hasta 2013, cuando hubo un crecimiento sostenido, 5%, en muchos países en Sudamérica, y también bajó niveles de pobreza y desigualdad, hasta desigualdad en varios países. Esto fue una señal, tendencia alentadora, positiva, pero ahora con situación económica más complicada, más difícil, estos avances se están perdiendo.
En el caso de México y también de todo el continente, Michael, ¿está creciendo o disminuyendo la clase media, que ha sido siempre importante?
La clase media creció. Y ahora el crecimiento no es tan dramático como era durante esos años. Hay un retroceso. Las cifras demuestran que mucha gente que entraba en la clase media está ahora va para atrás, porque no se puede sostener, porque la economía ha perdido fuerza.
Sin embargo, esa impresión de que estás hablando, aparentemente la migración masiva de venezolanos a los países del continente o vecinos de Venezuela está creando desestabilidad económica, aseguran algunos economistas. ¿Tu opinión?
Yo creo que es un estrés, está poniendo mucha presión sobre la capacidad de los gobiernos para responder. Educación, salud, comida, todo esto es un costo enorme. Esa es una responsabilidad también internacional, donde instituciones internacionales y otros países, Estados Unidos y Europa y otros, deberían también aportar más, porque América Latina no tiene los recursos suficientes para atender esto. En Colombia, en sí solo en Colombia, ha recibido 1 millón de venezolanos.
No pueden absorberlos.
No pueden, no tienen la capacidad. Entonces, necesita apoyo, necesita ayuda. No hemos visto, es un flujo migratorio sin precedentes en la historia reciente de América Latina. No hemos visto cifras de esta magnitud, lo parecido a lo que Siria tenía hace 3 años. Entonces, yo creo que es la crisis fundamental, afecta casi todos los países.
Parte del desarrollo de los países es la rendición de cuentas. En América Latina, precisamente, es el tema que todos critican. La rendición de cuentas, la falta de transparencia.
Bueno, ese es el tema en todas las elecciones que hemos visto en este ciclo de elecciones, y es el tema en Brasil ahora, que viene en octubre. Ha sido un tema en México, creo que el triunfo de López Obrador fue en parte de eso, y también en Colombia con Iván Duque también es un tema importante. Acaban de tener una consulta sobre anticorrupción, es un tema muy importante en Perú con el presidente Vizcarra, y yo creo que en Argentina también, creo que es el tema que más ha generado mucha pasión, mucho interés, porque no hay tolerancia de la ciudadanía para esos niveles de corrupción, mientras que está pidiendo ajustes en otras áreas, y la gente está robando lo que ya tiene recursos del sector público y sector privado también. Entonces, eso genera una gran rabia, desconfianza, resentimiento, y se expresa de manera política, y creo que en todos los países de Centroamérica también.
¿Cuál es la respuesta precisamente a esa desconfianza de los ciudadanos, a ese malestar que existe popular por la falta de rendición de cuentas? ¿Cuál es la respuesta que deben dar los gobiernos para que exista una estabilidad y se consolide el desarrollo en la región?
Bueno, yo creo que es fundamental fortalecer los sistemas judiciales en los países. Lo que pasa es que hay gente que cometen delitos y roban, pero no pagan el costo. Hay que crear un costo. Para eso necesita instituciones que funcionen bien, que son eficaces, y sobre todo poder judicial que funcione bien, que no está
independiente,
independiente, profesional, que no está politizado y que funcione bien. Creo que en casos donde hay un poder judicial eficiente, independiente, hemos visto avances en cuanto a el tema de transparencia.
En el caso de Argentina. Argentina fue Macri precisamente quien logró sacar a Argentina al principio de su administración de la crisis. Ahora viene ese fantasma nuevamente de la recesión. ¿Qué está pasando en Argentina?
Bueno, Argentina, yo creo que Macri llegó al poder, al gobierno, con una situación muy difícil, terrible, una crisis. Ha tomado algunas medidas y hubo una apuesta. Si tomamos algunas medidas de manera gradual, no un ajuste dramático, pero un gradualismo, iba a venir inversión de afuera, inversión extranjera, y iba a crecer la economía y todo esto. Bueno, de hecho, yo creo que no llega la inversión extranjera, a pesar de que mucha gente de afuera han gustado los medidas que ha tomado Macri, no son suficientemente fuertes para que la gente tenga confianza para invertir en el país. Entonces ha faltado eso, y también no ha ayudado que los niveles de interés, como en Estados Unidos, ha subido. Entonces mucho del dinero que esperaban estar en Argentina pasaron a Estados Unidos, donde los niveles de interés están subiendo. Entonces hubo unas, y también la crisis en Brasil. Argentina exporta mucho de Brasil a Argentina. Y si en Brasil está en recesión, está en una crisis, eso afecta a las exportaciones. Entonces, un conjunto de factores que explica por qué Argentina se encuentra en esta situación muy difícil en este momento.
Michael, monumental verdaderamente el empréstito que va a hacer Argentina con el Fondo Monetario Internacional. 50,000 millones de dólares que lo necesita ya para poder sortear lo que viene. ¿Tú crees que Argentina logrará sortear esta crisis?
No, es muy difícil predecir. Yo creo que ellos no tenían opción sino recurrir al Fondo Monetario Internacional. Creo que el hecho de anunciar que quería los recursos adelantados, o sea, más rápidos, no ayudó mucho en generar mucha confianza, o sea, porque se ve como un poco desesperado. Y también yo creo que Macri está poniendo en práctica, aplicando medidas bastante mucho más severas ahora. ¿Cuál va a ser la reacción política y social en un país donde los sindicatos son muy fuertes y también es muy difícil llegar a acuerdos entre distintas fuerzas políticas? No sé.
Foro en el marco de la conferencia del CAF que se realiza aquí en Washington. Envíanos tus preguntas. ¿Hacia dónde se dirige Latinoamérica? Tú, personalmente, ¿cómo te sientes? ¿Más empoderado? ¿Crees que la economía de tu país está mejor o peor? ¿Y por qué? Ya regresamos. Esto es Foro.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con un crecimiento de menos del 2%, América Latina continúa apostando al desarrollo, a la inversión en infraestructura, a la inversión social. Para analizar este tema y ver hacia dónde se dirige el continente, me acompaña el señor Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, uno de los patrocinadores de la conferencia del CAF aquí en Washington. Michael, la competitividad en América Latina, muy importante. Tu opinión, ¿qué está pasando? ¿Nos hemos estancado? ¿Vamos hacia adelante?
Es un gran desafío de la región, porque si bien es cierto que hay avances en competitividad en algunos países, el resto del mundo va más rápido, Asia sobre todo. Entonces, si América Latina quiere competir, necesita mejor los niveles de educación, por ejemplo.
Pero sigue siendo una región en donde se apuesta la competitividad.
Sí, la competitividad es un gran desafío. No está a nivel que debería estar la región. O sea, por eso está quedando un poco atrás. Y yo creo que hay que dar mucho más énfasis, mucho más fuerza a los temas centrales, innovación, educación, otros temas para mejorar los niveles de competitividad de la región. Es un gran desafío y yo creo que hay gobiernos como lo de Iván Duque, que acaba de llegar en Colombia, que está hablando mucho de esto. Pero es muy, muy importante y la región no está funcionando como debería.
Claro, fíjate, menos del 2% de crecimiento, lo cual, bueno, en Estados Unidos también el crecimiento es bastante lento. Sin embargo, para América Latina representa un gran desafío, sí. Ese poco crecimiento. Países como en su momento, que fue Chile, que era el país prácticamente insignia, sí, que llevaba a la delantera, ahora ha decaído precisamente por sus exportaciones y el elemento de China. ¿Qué papel puede jugar China precisamente en el desarrollo, en el crecimiento de las economías de América Latina?
Bueno, China está jugando un papel fundamental. Es el socio principal de Brasil, de Chile, de Argentina, de Perú. También tiene mucho con Argentina y otros países. Es el gran socio comercial y está invirtiendo mucho, sobre todo en infraestructura. Y también hay una relación financiera, ha prestado muchos países, sobre todo de Venezuela, mucho dinero tras los años, y Ecuador también. Entonces es un actor fundamental. En algunos aspectos fue muy importante, un factor muy importante en el crecimiento, en el boom, la fiesta que tenía América Latina de 2003 a 2013. Esto ya terminó por los precios de los commodities, pero yo creo que China sigue siendo, buscando, tiene una estrategia muy agresiva. Creo que la América Latina es importante para el propio crecimiento de China, y creo que la mayoría de los gobiernos, siendo pragmáticos, está tratando de arreglar y tratar con China más que nunca. Ahora, yo creo que hay riesgos en esto, porque China es otro modelo, otra manera de hacer las cosas. América Latina es muy avanzado en temas como ambientales y laborales, que tal vez hay una diferencia con China. Entonces eso tiene que reconciliar, y los países en la región deberían negociar mucho mejor y tener posiciones más fuertes frente a China. Eso me parece que es un gran desafío.
La política, eso es China por un lado, pero la política ahora exterior de Estados Unidos hacia América Latina, ¿qué te parece? ¿Fue un error estratégico, como muchos dicen, haber dejado un poco, abandonado un poco la región por algunos años para que China llegara a ese mercado, lo mismo que Rusia?
Bueno, yo creo que eso venía hace varios años ya, ¿no? Estados Unidos no tiene la influencia que tenía, no tiene el compromiso que tenía en otra época con la región. Entonces ha dejado un vacío, y China y otros actores, India y Corea y otros, están muy dispuestos a llenar ese vacío y llevar ese papel. Entonces, América Latina Si bien Estados Unidos sigue siendo importante, sobre todo para México, 80% de exportaciones de México van a Estados Unidos. Centroamérica es fundamental y países como Colombia, en Sudamérica, en Brasil y Argentina y Chile no es tan importante, pero también yo creo que Estados Unidos debería estar mucho más comprometido y mucho más involucrado en la región. Ojalá que el papel de China es un estímulo y motiva a Estados Unidos para tomar la región más en serio, pero no para combatir China, sino para mostrar que ellos están socios reales, leales con los países latinoamericanos y están dispuestos a tratar con ellos. Creo que la mayoría de los gobiernos preferían tratar con Estados Unidos que con China, porque tiene más en común. Sin embargo, si Estados Unidos no ofrece una alternativa, van con otro socio.
Una región, fíjate, Centroamérica, muy importante. Está el Triángulo Norte, hay una serie de tratados precisamente con Estados Unidos. Sin embargo, países como Nicaragua está prácticamente en una espiral de violencia. Hay falta de transparencia, hay una serie de problemas sociales. ¿Cuál es tu pronóstico para las naciones del Istmo Centroamericano? ¿Qué va a pasar, en tu opinión, en Nicaragua? ¿Cuál es la respuesta? ¿Otra respuesta en Guatemala, también en Honduras? ¿Tu opinión?
Bueno, en Nicaragua ha habido un gobierno bastante autoritario por muchos años bajo Ortega, pero también hubo acuerdos con actores, instituciones importantes como el sector privado y la Iglesia Católica. Y ahora con esta crisis desde abril que desató en todos los países y toda la violencia, creo que eso ha colapsado totalmente. Entonces el gobierno usa la fuerza.
Es decir, en casos como Guatemala, en donde se cuestiona precisamente la falta de transparencia, o de Honduras.
Bueno, en ambos países el tema de corrupción es fundamental. En Guatemala hay una comisión de Naciones Unidas, sí, que
el presidente ordenó.
Que el presidente ordenó y va a terminar su mandato. Y entonces esto creo que es, a mi juicio, es un error, porque sí ha jugado un papel general positivo, porque hay gente que está, políticos, incluyendo algunos expresidentes, que están pagando un costo gracias al trabajo de CSIC. Y en Honduras tiene otra instancia que se llama Maxi, que es de la OEA, que también está jugando un papel importante, pero en circunstancias muy difíciles.
En el caso específico de Nicaragua, regresando al tema de Nicaragua, sin embargo, a pesar de que, como bien lo mencionas, la opción es que el presidente Daniel Ortega convoque a elecciones, ¿qué está pasando con la oposición? Porque es una oposición fraccionada, Michael.
Sí,
¿Cómo llamar a elecciones cuando no hay un líder que pueda aglutinar a esta oposición?
Bueno,
lo mismo pasa en Venezuela.
Sí, sí, es cierto. Es cierto que no hay oposición, y los líderes que son bien presionantes en Nicaragua son estudiantes, ¿no? Porque eso ha sido, y son bien impresionantes, son muy buenos líderes, muy articulados, muy buenos, pero son muy jóvenes, son líderes que no están en condiciones para asumir liderazgo, dirección del país. Yo creo que hay fórmulas que se puede pensar en tener gente de notables, alguna gente, juntar gente con claridad que realmente está pensando en el bien del país, que podría armar una especie de transición en Nicaragua. Y si tiene elecciones adelantadas, va a surgir partidos. Lo que pasa es que hasta ahora las condiciones para elecciones no han sido muy justos. Entonces, si cambia esto y tiene una cancha que tiene reglas más justas, donde hay oportunidades para competir de verdad y hay ciertas garantías en el proceso electoral, creo que vamos a ver muchas figuras y muchas fuerzas y partidos que pueden competir en esas elecciones.
Interesante esa combinación que está sugiriendo, de líderes jóvenes con personas ya avezadas en el tema político. Michael, te agradezco mucho tu participación en Foro, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Esto fue Foro en el marco de la conferencia CAP que se desarrolla aquí en Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares.